En casa a veces tenemos problemas a la hora de comer, porque mi hija tiene edad de preferir ciertas cosas y que no le gusten otras cosas. Y su madre es del criterio de que tiene edad de aprender a comer de todo. Así que a veces tenemos comidas un poco tensas. Si fuera por mi hija, pues tendríamos patatas fritas y hamburguesa como primer plato cada día. Y luego helado con un poco de chocolate para acabar. Todas las comidas. Pero evidentemente a mi esposa no le convence este menú. Así que a veces incluso tenemos lágrimas y otras protestas. Y algo así también nos ocurre con la palabra de Dios. Hay personas que solo van leyendo ciertos textos porque son como las patatas fritas de la Biblia. O el chocolate, que gustan de inmediato. Y hay otros textos que son huesos duros de roer, pero que también tenemos que intentar sacar el alimento de estos textos. Y digo esto porque pienso que el texto que vamos a estar estudiando hoy tiene algunas cosas muy claras y muy inmediatas que vamos a poder apreciar, pero también tiene sus aspectos difíciles. Así que espero que todos seamos maduros y adultos, personas que nos gusta comer de todo, porque hoy el estudio no va a ser tan fácil como en otras ocasiones. Yo quiero deciros que me ha sorprendido, porque pensé que este capítulo no iba a ofrecer grandes dificultades, y me he encontrado con el texto que más dolor de cabeza me ha causado en toda la epístola, quizás por torpeza mía. Solamente, pero ya veremos. Hoy vamos a empezar el estudio, llegaremos hasta donde lleguemos y luego seguramente tendremos que acabar nuestras reflexiones la semana que viene. Estamos en el capítulo 13. La semana pasada mirábamos los versículos 7 y 8. Y vamos a volver a leerlos y luego seguir leyendo lo que será el texto de nuestra meditación de hoy. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. ¿Por qué es difícil este texto? Bueno, decir enseguida que es un texto que tiene algunas cosas claras y que podemos apreciar enseguida. Así que no vamos a marcharnos a casa, espero, sin haber recibido nada. Sí que va a haber cosas claras para cada uno de nosotros. Pero es difícil porque es un texto que admite de diferentes interpretaciones. Y si coges un comentarista, te dirá una cosa, y otro comentarista te dirá otra cosa. Y finalmente resulta o puede resultar muy difícil saber cuál de estas opiniones es la cierta. Así que va a ser un estudio de estos que yo voy a daros diferentes opciones. Luego voy a decir cuál pienso, cuál prefiero yo personalmente, pero reconociendo que los presentes podéis optar por otra de estas interpretaciones. El versículo 9, según mis investigaciones, admite de al menos tres posibles interpretaciones. Y el versículo 10 también admite de tres posibles interpretaciones. Así que ya tenemos 9 posibilidades, porque 3 por 3, haciendo las diferentes combinaciones, son 9. Que no os asustéis, porque no voy a dar 9 interpretaciones diferentes, porque nos perderíamos, ¿no? Pero sí decir que por todo esto, el estudio va a ser un poco complicado. Pero cuento con vuestra mayor concentración y apoyo. Vamos a situarnos. ¿Os acordáis que la semana pasada veíamos que el autor les anima a los lectores a que traigan a la memoria a aquellos pastores que habían servido fielmente al Señor y ahora habían fallecido y estaban en la presencia del Señor? Y que se acordasen de ellos a fin de que su recuerdo fuese un buen estímulo para su propia vida de fe. Luego, después, el autor les recordaba que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, versículo 8. Y veíamos que hay diferentes relaciones entre aquellas dos ideas. Por una parte, los pastores han muerto y los lectores no pueden acudir a ellos para consejo, para consuelo. Pero Jesucristo sigue vivo, sigue estando entre ellos por su Espíritu. Y es toda una lástima cuando pierdes a seres queridos, y especialmente cuando aquellos seres queridos han sido todo un apoyo para tu fe y para tu crecimiento espiritual. Pero el Señor sigue. Por otra parte, si ellos, los que han fallecido, pudieron vivir tan fielmente, era por el poder de Cristo, no por nada en sí. Y si ellos pudieron vivir fielmente por el poder de Cristo, también nosotros, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que ya hemos visto la relación entre los versículos 7, el versículo 7 que nos habla de los pastores fallecidos, y el versículo 8 que nos habla de la permanencia de Jesucristo. Pero también el versículo 8 se relaciona con el versículo 9. Es decir, sirve de puente entre estos dos versículos 7 y 9. Y ahora vamos a empezar el versículo 9 viendo esta relación. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esto trae otra consecuencia. Por lo tanto, no debemos dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque Jesucristo siempre es el mismo, naturalmente, las doctrinas acerca de Jesucristo siempre serán las mismas. Jesús no cambia, por lo tanto, las doctrinas acerca de Él no cambian. Y porque Jesucristo no cambia, su manera de obrar en nuestras vidas tampoco cambia. Nuestras circunstancias son diferentes de los que vivían hace 100 años o hace 1000 años. Pero básicamente seguimos siendo seres humanos con las mismas necesidades y los mismos problemas y las mismas frustraciones. Y para todas estas cosas, Jesucristo es el mismo. Por lo tanto, no es cuestión de necesitar buscar nuevas ideas y nuevas doctrinas para una nueva época. Lo que sí que es cierto es que tenemos que aplicar la verdad eterna del Evangelio a nuestras nuevas circunstancias, porque los tiempos sí que cambian, y por lo tanto el mensaje tiene que aplicarse a nuevas circunstancias, pero es el mismo mensaje. El mensaje no varía. Por lo tanto, dice nuestro autor, puesto que Jesucristo siempre es igual, cuando vengan personas diciendo lo que necesitáis son nuevas ideas, porque estas ideas de la Iglesia son ya anticuadas, ya están desfasadas. No, dice el autor, esto no es cierto. Dios es el mismo siempre. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos transmite con mayor claridad cómo es Dios, siempre es el mismo. Y por lo tanto, no necesitamos una nueva verdad. Sí necesitamos aplicar esta verdad eterna a nuestras circunstancias, pero es la misma verdad que siempre. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Creo que en el resto del versículo, en general, entendemos bien la idea enseguida. No debemos dejarnos llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice el autor, y luego especifica que estas doctrinas diversas y extrañas que estaban escuchando los primeros lectores tenían que ver con la comida. Pero ellos tenían que dar prioridad a la gracia de Dios, no a asuntos de comida y bebida. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahora, vuelvo a decir que creo que el sentido general de esta exhortación es claro. Quiere decir que el Evangelio no consiste en una larga lista de reglas y mandamientos por los cuales tenemos que regular nuestra vida y que tengan que ver con actos externos como la manera de comer, qué es lo que tenemos que comer, días festivos y lo que hay que comer en aquellos días festivos o lo que hay que dejar de comer y todo lo demás. Así no es el Evangelio. El Evangelio llega al meollo de nuestra vida, al centro de nuestra vida, y nos habla acerca de nuestra relación con Dios. Una relación que no queda determinada por cuestiones de comida y vestido y todas estas demás cosas externas. El Evangelio tiene que ver con la gracia, con lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo, todo lo que hemos estado considerando en esta epístola. O para poner otro ejemplo de lo mismo, en Romanos, Pablo también tiene que hablar a sus lectores acerca de las prioridades del Evangelio. Y en el capítulo 14, versículo 17, él les recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque aquellos romanos, creyentes romanos, estaban peleando mucho en torno a cuestiones de, como por ejemplo, si era mejor que los cristianos se abstuviesen de comer carne, fuesen vegetarianos. Esto se ve en el versículo 2. Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres solamente. Y claro, los que solamente comían legumbres creían que eran más espirituales por ello. Y entonces esto había causado toda una pelea dentro de la iglesia. Pero Pablo les recuerda, el reino de Dios no es comida ni bebida. Puedes comer legumbres solamente y ser un miserable pecador. Y puedes comer carne y ser un santo. Porque la verdadera espiritualidad no se mide por estas cosas, sino el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si queremos saber lo que quiere decir el autor de Hebreos cuando habla de gracia, que lo primordial es la gracia de Dios, pues aquí tenemos tres aspectos de esta gracia. Dios nos proporciona justicia por medio del Evangelio, nos da paz por el Evangelio, nos da gozo por el Evangelio. Estas son las cosas básicas y fundamentales del Evangelio. Es bien cierto que el desenfreno en la comida y en la bebida pueden ser la perdición de la gente. Pero también es cierto que la obsesión legalista con ciertas reglas en cuanto a la bebida y la comida nunca ha salvado a nadie. Y sin embargo, el ser humano parece ser que fácilmente se deja impresionar y arrastrar por algunas reglas acerca de estas cuestiones externas. No os dejéis llevar, dice el autor, que nos recuerda el capítulo 2, versículo 1, lo de ir a la deriva. Tenemos que seguir caminando en aquel camino que es la verdad y no desviarnos. Y fácilmente uno de los desvíos que podemos seguir es el del legalismo, de ir cayendo cada vez más en una serie de reglamentos e instrucciones en cuanto a lo que podemos comer y no comer, y cómo tenemos que comer, y cómo tenemos que beber, y cómo tenemos que vestirnos, etc. Y este no es la esencia del Evangelio, dice el autor. Aquella piedad que consiste en actos externos, en prohibiciones y reglas de orden material, de inmediato puede impresionar a la gente. Los judíos de tiempos de Jesús estaban muy impresionados por la piedad de los fariseos. Eran súper espirituales. ¿Por qué? Porque antes de cada comida dedicaban mucho tiempo en lavarse las manos. No iban al grifo para lavarse las manos rápidamente. Dedicaban mucho tiempo. Luego eran muy escrupulosos en asegurar que todos los que iban a comer con ellos fuesen tan espirituales y puros como ellos. Porque si no, se iban a contaminar comiendo con pecadores. Y por otro lado, tenían que mirar muy bien el menú. No fuese que hubiese dentro del menú alguna cosa inmunda conforme a la ley de Dios. Y claro, todo esto impresionaba mucho a la gente. Uy, los fariseos, qué espirituales que son. Y nosotros también podemos hacer alarde de una espiritualidad que solo es de formas exteriores, cuando en realidad no hemos permitido que el Evangelio penetre hasta nuestro corazón para comunicarnos la gracia de Dios, la justicia, la paz y el gozo del Evangelio. Así que estas cosas pueden impresionar, pero poco sirven para la vida de fe. Desde luego, la Biblia nos enseña constantemente que necesitamos practicar la moderación en cuanto a la comida y en cuanto a la bebida. Incluso el Nuevo Testamento nos recuerda en varios lugares la importancia del ayuno dentro de nuestra experiencia cristiana. Pero todos estos énfasis son secundarios con respecto a la esencia del Evangelio. Es cierto que el exceso en cuestiones de comida puede impedir nuestro crecimiento en una verdadera piedad. Pero ningún asunto de comida puede proporcionarnos una piedad verdadera en sí. Vuelvo a decir, puedes ser súper estricto en cuanto a tus reglas de comida y no conocer a Dios. Esto es lo que quiere decir el texto en términos generales, Y creo que de inmediato vemos que hay una lección muy importante para nosotros aquí que debemos llevar con nosotros. Y si no sacamos más comida del estudio de hoy, al menos podemos irnos con esto. Que nuestra piedad debe consistir no en cosas externas, ni siquiera en participación externa en la vida de la Iglesia, sino en una verdadera participación en Dios, un conocimiento de Dios, una comunión con Dios, un vivir por y para Dios. Espero que nadie me vaya a malentender al decir esto. Uno puede venir a estos estudios martes tras martes y tener un corazón endurecido, pero mantener la apariencia de piedad delante de los hermanos. Y en tal caso, asistir a estos estudios no está ayudando para nada. Pero cuando digo esto, no estoy diciendo, por lo tanto, no vengáis. Yo quiero veros a todos aquí, todos los martes. ¿Me entendéis, verdad? Que necesitamos muchas de estas cosas, pero no debemos confundir lo que es secundario con lo que es primordial, que es nuestra relación con el Señor mismo. Bien, hasta aquí creo que vamos bien. Pero entonces, ¿dónde está la complicación? Pues la complicación de este versículo 9 consiste en la pregunta exactamente de qué doctrinas diversas y extrañas está hablando el autor y qué tienen que ver con las viandas. Y aquí tenemos que señalar al menos tres respuestas posibles. En primer lugar, lo que acabo de decir, que puede ser una referencia a las prácticas habituales de los judíos en el primer siglo. Ya hemos hablado de esto en el caso de los fariseos, que se lavaban las manos antes de la comida con abluciones muy especiales. Luego cuidaban la cuestión de no comer con pecadores. Y también cuidaban mucho la cuestión de la comida, porque entendían, conforme a la ley de Dios, que había comidas inmundas que no debían comer. Así que esta es una posible interpretación, favorecida, por supuesto, por el hecho de que esta epístola va dirigida, en el primer lugar, a lectores hebreos, que tendrían todo este trasfondo en su experiencia. Ya hemos visto a lo largo de esta epístola que hay un tremendo choque en aquel primer siglo entre la religión externa de formas, de ritos, de ceremonias de la tradición judía y la religión interior, que luego por supuesto tiene que manifestarse en la vida diaria de maneras prácticas y externas, pero que empieza a nivel del corazón, que es la religión de Jesucristo. Había este choque y aquellos primeros lectores se habían salvado de una religión meramente externa, pero ahora estaban en peligro de volver a poner un énfasis indebido sobre cuestiones rituales y de comida. Esta es una primera interpretación. En segundo lugar, hay los que opinan que estas ideas sobre la comida no procedían de la tradición de los fariseos y de otras sectas judías, sino que eran prácticas éticas procedentes de alguna de las muchas religiones místicas que practicaban el ascetismo, es decir, la severidad en cuanto al cuerpo, que abundaban en el Oriente Medio y en el Imperio Romano en general en aquel entonces. Ahora aquí afrontamos una pequeña dificultad. En primer lugar, no sabemos a dónde fue dirigida esta epístola y por lo tanto es difícil identificar cuál de estas religiones podría ser. Por otro lado, nuestra información acerca de estas religiones no es muy abundante. sí que tenemos textos que arrojan luz, pero claro, nos gustaría poder ser más específicos y no podemos. Lo que sí que podemos decir es que abundan en el Nuevo Testamento avisos en cuanto a diferentes clases de enseñanzas que se daban por falsos maestros en las iglesias que tenían que ver precisamente con la comida. Ya hemos leído el ejemplo de los romanos, en Romanos capítulo 14. Se ve que en Roma había maestros que estaban enseñando que si quieres ser realmente espiritual tienes que comer ciertas cosas y dejar de comer otras cosas, y esto estaba causando mucha confusión entre los creyentes de Roma. Algo parecido, aunque diferente, ocurría en Corinto. Pablo en su primera epístola a los Corintios tiene que decirles en el capítulo 8, versículo 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ahora aquí explícitamente el problema era la comida ofrecida a los ídolos, una práctica que era extendida en el mundo antiguo y que existe hoy en día en Asia. Nosotros tuvimos que intentar aconsejar a algunos jóvenes chinos o de raza china hace años en torno a este tema, porque algunos de ellos se habían convertido a Cristo siendo el hijo mayor de la familia, y era el deber del hijo mayor ofrecer la comida a los ídolos de la familia, a los antepasados, los espíritus de los antepasados, cada año en Año Nuevo. Cada familia hacía su ceremonia y ofrecían comida a los antepasados a fin de que los espíritus de los antepasados no causaran daño en la familia durante aquel año. Claro, si el hijo mayor de la familia se negaba a hacerlo, pues cualquier desgracia que venía sobre la familia era por culpa suya. Y estos creyentes en Jesucristo tenían muy claro que no debían realizar esta ofrenda de la comida. Algunos de ellos tuvieron que huir de sus familias, literalmente, porque podía ser motivo de asesinato por sus propios familiares, esto, porque era tan serio. Pero otros no tenían tan claro si podían participar de la comida después o no. Pues este era el problema precisamente en Corinto. Allí donde nuestros familiares no creyentes han ofrecido comida a los ídolos, luego debemos participar de esta comida o no. Porque si comemos podemos dar la impresión de que estamos participando en su culto. Y si no comemos, pues podemos dar la impresión de ser súper escrupulosos, porque a fin de cuentas solo es comida. No vamos a entrar en todas las respuestas apostólicas a estas preguntas, porque son también bastante complicadas. Pero había problemas en torno a la comida. Escribiendo a Timoteo, que probablemente se encontraba en Éfeso, Pablo le avisa acerca de falsos maestros que van a venir, seguramente porque ya han empezado a realizar sus actividades. Y dice de ellos en el capítulo 4, versículo 3 de su primera epístola: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que otro caso más de unos maestros que iban diciendo que el que es verdaderamente espiritual se abstiene de comer esto y aquello, y estaban intentando medir la espiritualidad por estas cosas. El caso más conocido de esto se encuentra en el capítulo 2 de Colosenses. Así que también en Colosas tenían este problema. Y es probable que en cada una de estas ciudades el origen del problema era diferente. Era una religión diferente o una secta diferente que era la causa del problema. De hecho, podríamos leer todo este capítulo, pero solo vamos a leer un par de versículos. El 16, por ejemplo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, esta frase que sigue podría ser una frase directamente de Hebreos, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo todavía, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Es decir, había estos maestros que iban diciendo, uy, esto no lo debes tocar, no debes gustarlo. Y Pablo dice, ¿y por qué no? ¿Por qué tenéis que volver a estas esclavitudes de las cuales el Evangelio os ha libertado? Lo dicho, pues, una segunda posibilidad es que había una influencia pagana aquí. Sin embargo, yo prefiero otra interpretación. Y esta interpretación sería que lo que el autor está contemplando son precisamente las doctrinas bíblicas del Antiguo Testamento sobre los sacrificios. Ya hemos hablado bastante de este tema en Hebreos como para no tener que dar demasiadas explicaciones. Pero hemos dicho que una de las grandes luchas de estos creyentes hebreos era sobre la cuestión de que si seguían fielmente a Jesús, podían o no seguir celebrando sacrificios en el templo de Jerusalén, tal y como hasta este momento había mandado la ley. Y el autor de Hebreos dice con toda contundencia y claridad, no podéis seguir, porque seguir con aquellos animales sería negar la plena eficacia del sacrificio de Jesucristo. Jesucristo, por su muerte en la cruz, es el cumplimiento de aquellos sacrificios. A partir del Calvario, no vale ningún sacrificio animal. Y es un atentado contra la dignidad y la perfección del sacrificio de Jesucristo pretender que uno pueda ofrecer otros sacrificios. Esta es la respuesta del autor, pero por supuesto necesitaba dar esta respuesta porque había otros maestros que iban diciendo, si sois judíos, además de creer en Jesús y en su sacrificio en la cruz, tenéis que seguir cumpliendo la ley y tenéis que llevar vuestros animales cada año a Jerusalén para realizar los sacrificios. Una de las razones por las que es posible esta interpretación es porque la palabra traducida en nuestra versión por viandas, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Esta palabra solamente ocurre una vez más en el Nuevo Testamento en el plural. En el singular es frecuente y sencillamente significa comida. Cualquier clase de comida. Pero en el plural solo se encuentra una vez más, y precisamente en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 10. Allí el autor está hablando del tabernáculo en el desierto, y dice de él en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9, que es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de viandas. En nuestra versión pone comidas, pero la palabra en el griego es la misma. Y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es decir, el único caso adicional en que encontramos esta palabra es en un contexto en que está empleada para referirse a los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo. Estas comidas, dice el autor, porque los sacrificios podían, habitualmente eran de animales, pero también podían ser de harina, de vino, de otras cosas comestibles, pues estos sacrificios eran de comida. Y no pueden quitar los pecados, dice nuestro autor, no pueden calmar la conciencia culpable. Así pues, aquí tenemos un pequeño apoyo a la idea de que aquí el autor puede estar hablando de sacrificios. Pero quizás alguien diga, sí, pero aquí en el capítulo 13 el autor muy claramente está hablando no de comida ofrecida en sacrificio, sino comida que comemos, ¿no? Pues vamos a leer el texto y creo que veréis enseguida que así es. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Una lectura inmediata nos da la impresión de que está hablando de comida que se come. Y que de nada aprovecha comer ciertas cosas en cuanto a la espiritualidad y dejar de comer otras cosas para ganar puntos. Este no es el sistema, este no es el evangelio. Así pues dirían algunos, te has equivocado, porque los sacrificios tenían que ver con comida, sí, efectivamente, pero comida ofrecida a Dios, no comida que era comido. Ah, pero aquí es donde somos un poco ignorantes de aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Porque muchos de ellos precisamente eran comidos por aquellos que los ofrecían. ¿Estáis conmigo todavía? Porque estamos con cosas muy entretenidas, ¿no? Pero los animales y demás sacrificados en el Antiguo Testamento podían tener cuatro destinos en cuanto a cómo acababa aquella bestia. En primer lugar, había una serie de sacrificios en los cuales el animal era quemado fuera del campamento del pueblo. En otras palabras, el animal era degollado, el sacerdote tenía que recoger la sangre, que luego era esparcida en el lugar santo o en alguna ocasión en el lugar santísimo. También tenía que quitar la grosura y las entrañas del animal y quemarlos en el altar, pero el resto del animal, el animal en sí, era llevado fuera totalmente del campamento y quemado. A esto va a hacer referencia el autor en el versículo 11, así que estamos preparando el terreno para otros versículos también. Esto era cierto de los sacrificios del día de la expiación, de los cuales hemos hablado en otra ocasión. Era cierto de ciertas de las ofrendas por el pecado. Y aquí es donde algunos expertos discrepan, porque en Levítico, donde se describen los diferentes sacrificios, hay ofrendas por el pecado en el capítulo 4 y ofrendas por el pecado en el capítulo 7. Y no se ve con mucha claridad cuál es la diferencia entre ellos, excepto que en un caso la sangre de la víctima era rociada sobre el propiciatorio desde el lugar santo, y en otros casos no. No podemos saber exactamente qué es lo que determinaba la diferencia. Pero en el caso de que la sangre fuese rociada en el lugar santo, entonces aquel animal tenía que ser quemado fuera del campamento. En el caso de que la sangre no fuese derramada, rociada en el lugar santo, entonces el animal era comido por los sacerdotes, como veremos en un momento. Así pues, en el día de la expiación, en ciertas de las ofrendas por el pecado, también en los sacrificios para la consagración de los sacerdotes, en estas tres categorías, los animales tenían que ser luego quemados totalmente fuera del campamento. Un segundo destino de estos animales era en el caso de los holocaustos y las ofrendas hechas por los sacerdotes para expiar los pecados de los sacerdotes o en favor de los sacerdotes. En este caso, el animal también era quemado totalmente, pero no fuera del campamento, sino sobre el altar dentro del recinto del tabernáculo. En tercer lugar, había una serie de ofrendas y sacrificios que podían ser comidos por los sacerdotes. Nuevamente, la sangre era reservada para Dios, por así decirlo, y la grosura y las entrañas eran quemadas sobre el altar, pero el resto del animal podía ser comido por los sacerdotes. Esto era cierto de las ofrendas de primicias, es decir, al principio de cada cosecha y cada vez que nacían los animales del rebaño, tenían que ofrecer una ofrenda de primicias. Y esto no tenía nada que ver con la expiación de pecados. Y en tal caso, estas ofrendas eran comidas por los sacerdotes. También otras de las ofrendas por los pecados que ya he mencionado, cuando la sangre no era rociada sobre el propiciatorio. También los sacrificios por la culpa, aunque nuevamente aquí los expertos no se ponen de acuerdo en cuanto a distinguir bien entre un sacrificio por la culpa y una ofrenda por el pecado, pero Levítico sí que distingue, hace diferentes categorías. Es curioso el caso en Levítico capítulo 10, cuando Moisés tiene que reprender a Aarón y sus hijos porque en vez de comerse el animal sacrificado, lo han quemado. Ellos pensaban que hacían bien porque algunos de los hijos de Aarón habían actuado mal y entonces no se atrevían a comer esta ofrenda. Y Moisés tiene que reprenderles y decir, pero Dios había dado instrucciones en cuanto a esta clase de ofrenda de que vosotros teníais que comerla, no quemarla. Así que aquí tenemos un tercer destino. Y en cuarto lugar, había ofrendas en las que la persona que ofrendaba comía el propio sacrificio. Esto era cierto de las ofrendas de paz. También era cierto de las ofrendas de acción de gracias. Cualquier ofrenda que era una expresión sencillamente de gratitud al Señor, pues una parte era para el Señor, la sangre y la grosura, las entrañas, una parte era para los sacerdotes y otra parte era para aquellos que ofrecían el sacrificio. Por supuesto, también era cierto esto de algunas de las celebraciones de las fiestas, por ejemplo la Pascua, que no es propiamente un sacrificio, pero también consistía en la muerte de un animal que luego era comido en una comida ritual, ceremonial, por aquellos mismos que habían ofrecido el animal. De hecho, sabemos que si no al principio, al menos con el paso de los años, en cuanto a la celebración de estos sacrificios, estas últimas ofrendas, comidas por los mismos que ofrecían estas ofrendas, eran lo que utilizaban para comer y para vivir cuando estaban en Jerusalén de peregrinaje. Es decir, si yo voy a ir al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios por mis pecados, pues también llevo unos animales adicionales a fin de ofrecerles como ofrenda de paz, porque así puedo comer mientras estoy en Jerusalén. Entonces el sacerdote toma el animal que ofrezco por mis pecados y ya desaparece el animal, no le vuelvo a ver, es sacrificado y ya está. Pero Las otras ofrendas que llevo adicionalmente son preparadas por el sacerdote. Una parte es para Dios, otra parte es para el sacerdote, y luego yo puedo vivir, puedo comer sobre la base del resto. ¿Por qué he entrado en todos estos detalles? Pues en parte porque constituyen el trasfondo de lo que vamos a estar viendo en lo sucesivo en estos versículos. Pero también porque creo que es importante ponernos en el lugar de aquellos primeros lectores y comprender lo que implicaba dejar de lado todo esto. Puedes imaginar la reacción de tus familiares que siguen en el judaísmo y tú les anuncias que este año no les vas a acompañar a Jerusalén para ofrecer sacrificios, porque te has convertido a Cristo. Y que ahora por la cruz de Cristo pues quedan invalidados todos los demás sacrificios. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pues una respuesta de escándalo. Que no vienes al templo, pero no sabes que la ley de Dios establece que todos los años tenemos que ir al templo para ofrecer los sacrificios. Tenemos que ir allí para celebrar la fiesta. Tienes que llevar animales para ofrecer sacrificio. ¿Quieres decir que no vas a participar en la gran fiesta, en el peregrinaje, en los sacrificios en el templo y luego en la comida? Y allí vamos a estar todos nosotros participando en la comida, una comida de santificación, y tú no vas a estar allí. ¿Cómo puedes decir que eres fiel al Señor si no obedeces lo que Él manda? Lo que pasa es que con el paso de los años, los judíos habían llegado a pensar que la sola participación en estos sacrificios y en estas comidas en torno a los sacrificios era símbolo de espiritualidad. Ibas allí, ofrecías tu sacrificio, participabas en una comida y a lo mejor estabas pensando en mil otras cosas mientras lo hacías. O a lo mejor tenías un montón de resentimientos y amarguras en tu vida en cuanto a tus compañeros allí. Pero eras muy espiritual, porque habías ido a cumplir y habías participado de esta comida. La idea era que si no participáis en la comida, no eres santo. Y yo creo que todo esto está en el trasfondo de este versículo. No os dejéis llevar por estas enseñanzas, dice el autor. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con las viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Puedes subir a Jerusalén centenares de veces y ofrecer miles de sacrificios y participar en infinidad de comidas y ser igual de pecador. Lo que necesitas es la gracia de Dios en tu vida, el poder transformador del Espíritu Santo, cambiándote desde dentro. Antes de seguir, solo un par de comentarios de reconocimiento de ciertas pegas con esta interpretación. Bueno, creo que consisten estas pegas en dos palabras en nuestro texto. Allí donde dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque estas palabras no parecen los adjetivos más adecuados para unas prácticas procedentes precisamente del judaísmo. No sé lo que pensáis. Pero si estos creyentes han sido formados en estas prácticas, yo habría dicho, por ejemplo, pues estas enseñanzas son ya anticuadas, invalidadas, desfasadas. Pero no sé si las habría llamado diversas y extrañas. Creo que es un punto pequeño y que no podemos construir demasiado sobre esto, pero reconozco que es una pequeña objeción. Sin embargo, lo que estoy diciendo que puede ser lo que mayormente el autor tiene en mente aquí, aquella participación en las comidas ceremoniales de los judíos que supuestamente iban a darles espiritualidad, creo que esto no está necesariamente reñido con las otras ideas que mencionaba al principio, de otras ideas que tenían los fariseos acerca de las abluciones y la pureza de la comida, o de ideas procedentes del paganismo que tenían que ver con cosas que podías comer y otras cosas que no podías comer, y en ciertos días tenías que comer esto y otros días aquello, y etcétera. El autor habla de doctrinas diversas, como si había en el trasfondo aquí muchas enseñanzas que tenían que ver con la comida y que tenían procedencias diferentes. Y el hecho es que nosotros sabemos por escritos contemporáneos que muchos de los judíos del primer siglo quedaban afectados de alguna manera por una diversidad de enseñanzas. Por ejemplo, la comunidad judía que había en Alejandría, que era una comunidad enorme, se había quedado muy influenciada por ideas helénicas, con su idea de la separación del alma y del cuerpo, y que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es inferior a lo que tiene que ver con el alma, ideas platónicas que también tenía que ver con enseñanzas sobre la comida. Otro ejemplo serían los esenios, aquellos que tenían su establecimiento al lado del Mar Muerto, en Qumran, y que eran los redactores de los famosos rollos del Mar Muerto. Pues ellos también tenían una mezcla de ideas en sus énfasis sectarios. Algunas procedían del judaísmo netamente, y otras procedían de fuentes más bien paganas o gentiles. Y también tenían muchas enseñanzas ellos sobre la cuestión de la comida. Por lo tanto, es del todo posible que cuando el autor habla de diversas enseñanzas, está indicando que hay muchas cosas aquí. Pero pienso que entre estas varias cosas que había, una de las principales es el peso específico que los familiares judíos de estos primeros lectores daban a las comidas ceremoniales del judaísmo, y el hecho de que solo puedes ser espiritual si practicas estas cosas, y que estaban en peligro de volver atrás estos primeros lectores debido a las presiones de sus familiares y conocidos en este sentido, y volver a participar en cosas que ya no pertenecían, no eran apropiadas en la nueva era de Jesucristo. Y contra esto el autor aduce tres argumentos, que no vamos a entrar en detalle ahora, pero que los voy a mencionar y serán el estudio de la semana que viene. En primer lugar, en la última parte del versículo 9, él recuerda a sus lectores que estas comidas sacrificiales nunca han beneficiado espiritualmente a aquellos que participan en ellos. Lo que ya hemos dicho, puedes comer todo lo que sea y seguir igual de pecador. La comida no te transforma moralmente, ni puede. En segundo lugar, versículo 10, el autor recuerda a sus lectores que el único sacrificio válido que ha habido en toda la historia de la humanidad es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, en el cual nosotros como creyentes participamos, participamos en un sentido espiritual, participamos por la fe, pero es una participación muy real, en la cual nosotros recibimos en nuestra experiencia los beneficios de su sacrificio. Precisamente la gracia de la cual él ha hablado en el versículo 9. La justicia, paz y gozo del Evangelio. Pues estos son beneficios de la cruz de Cristo. Y nosotros participamos en aquella cruz. Nosotros somos partícipes, en ese sentido comemos, dice el autor, pero utilizando la palabra en un sentido figurado, comemos del sacrificio de Jesucristo. Participamos en él. Recibimos sus beneficios. Y es de observar que aquellos que ofrecen sacrificios en Jerusalén todavía, porque están implícitamente negando la única eficacia del sacrificio de la cruz, no tienen participación en los beneficios del sacrificio de la cruz. Pueden comer muchísimo, pero no son los beneficiarios del sacrificio del Calvario. Mientras nosotros que creemos en Cristo y no participamos en aquellas ceremonias en Jerusalén, sí que participamos de los beneficios de la cruz. Y en tercer lugar, versículo 11, de todas maneras, dice el autor, recordemos que estas comidas ceremoniales solo tienen que ver con algunos de los sacrificios y no con aquellos sacrificios que son los más importantes de todos, en los cuales la sangre es derramada, rociada en el lugar santo o en el lugar santísimo para la expiación del pecado. Nuestros compañeros, nuestros compatriotas judías, dice, sí que comen cuando se trata de una ofrenda de paz, una ofrenda de acción de gracias, pero no comen cuando es un asunto de expiación de pecados. Y nosotros, en cambio, estamos participando de la misma vida de Jesucristo, que es el cumplimiento supremo de aquellos sacrificios por el pecado. Nosotros sí, espiritualmente, estamos comiendo de aquello de lo cual, literalmente, físicamente, nuestros compatriotas no pueden comer, porque queda prohibido por la ley. Por lo tanto, es un absurdo añorar aquello que hemos dejado atrás. Es un absurdo pensar que la verdadera espiritualidad puede consistir en una comida en Jerusalén, que en realidad, de todas maneras, no tiene que ver con el sacrificio supremo que es para la expiación de los pecados, cuando nosotros estamos comiendo espiritualmente de Jesucristo día tras día, recibiendo su vida, participando de él y de todos los beneficios de su evangelio. Estos son los tres argumentos que vamos a tener que ver en más detalle. Veamos solamente lo que dice el resto del versículo 9 y así concluimos. El primero de estos argumentos: nunca aprovecharon las viandas a los que se han ocupado de ellas. Es como si el autor estuviese diciendo en este versículo 9, hay muchos que quieren perturbaros con enseñanzas que tienen que ver con cosas materiales y externas, con ritos, ceremonias y comidas. No les hagáis caso. Ellos ciertamente os critican por la pobreza de vuestra religión. Dicen que no tenéis templo como ellos tienen templo, que no tenéis sacerdotes como ellos tienen sacerdotes, no tenéis ceremonias y ritos, ni siquiera tenéis sacrificios, ni participáis en estas comidas ceremoniales. Y si os critican es porque ellos piensan que tales ritos y tales comidas en sí pueden santificar y constituir un crecimiento espiritual. de la misma manera que nosotros conocemos a católicos romanos, que hablan como si la mera participación en la misa, con el espíritu que sea, pero el solo acto de cumplir, de comulgar, de por sí provee gracia. Pero no es así, dice el autor, porque aquellos sacrificios y las comidas asociadas con ellos nunca han transformado la vida en la práctica. Son sacrificios que no pueden quitar el pecado, dice el capítulo 10. No pueden solucionar la mala conciencia, como ya hemos leído. Vosotros conocéis la vida de vuestros compatriotas, dice el autor implícitamente. ¿Verdaderamente están transformados por comer estos sacrificios? ¿Por haber participado en una comida, les ves más santos? ¿Se portan de una manera más santa? Todos nosotros sabemos de personas que van frecuentemente a misa. ¿Por el solo hecho de ir a misa se portan mejor? Hay creyentes evangélicos que nunca faltarían en la Santa Cena. ¿Por el solo hecho de participar en la Santa Cena son mejores? Estas participaciones son necesarias como expresión y ratificación de un compromiso con Dios. Y cuando hay fe, y cuando hay la ratificación de este compromiso, entonces podemos observar mejora en aquellos que practican estas cosas. Pero el comer en sí, el comer por comer, no cambia a nadie, ni nunca lo ha hecho. Es la gracia de Dios. Es la obra de la justificación por la cruz y la regeneración por el poder del Espíritu Santo que transforma y alimenta al creyente, no las cosas externas. Señor, queremos darte gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a recordarla siempre, que la prioridad en la vida cristiana es tu gracia, tu obra en el corazón, en la intimidad de nuestras vidas, la autenticidad de nuestra relación contigo, nuestra entrada en tu presencia por el camino nuevo que Cristo ha forjado para nosotros por su cruz. Es la justicia, la paz y el gozo del Evangelio. Ciertamente reconocemos que hay otras áreas prácticas de la vida en las que fracasamos y no vivimos vidas adecuadas, pero ayúdanos, Señor, a tener estas prioridades que tiene el Evangelio y poner nuestra mirada en lo primordial, que es tu gracia en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.